Hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ya estamos a fin de año y como cada fin de año comenzamos con los balances, las cifras y el mundo del deporte no se queda atrás en eso. Hoy quisimos conversar con Patricia López, directora del Comité Olímpico de Chile, sobre la participación del Team Chile en estos últimos Juegos del Sur, ese Team Chile femenino que trajo bastantes medallas y buenos resultados para nuestro país. Además, sobre la creciente comisión que nació hace poquito, Mujer en el Deporte, integrada por destacadas mujeres del mundo deportivo de nuestro país. También estaremos conversando con Pilar Caviedes, destacada nadadora máster, entrenadora y asesora nutricional, sobre la importancia de la actividad física y el ejercicio en nuestras niñas, niños y adolescentes, y cómo la época estival puede ser una gran oportunidad para que este importante grupo de nuestra sociedad le haga un guiño a adquirir hábitos saludables este verano. Así comenzamos hoy Mujeres al Deporte, acá en ADN.
Mujeres al Deporte.
Y estamos acá en Mujeres al Deporte conversando de lo que es el deporte femenino y lo decíamos en titulares. Vamos un balance de lo que fue este 2022, la participación femenina y quién mejor en todos nuestros mega eventos, sobre todo en el último que pasó, que fue muy importante y me gustaría poder ahondar en eso. Y qué mejor que conversar con Patricia López, ex voleibolista nacional, profesora de educación física, hoy directora además del Comité Olímpico de Chile y presidenta de la recién estrenada Comisión Mujer en el Deporte del Comité Olímpico de Chile, una instancia muy importante de la cual vamos a desarrollar acá. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida acá a este programa que ya... Cuando queremos hablar del deporte olímpico femenino, sabemos a dónde golpear la puerta y queremos hablar contigo. ¿Cómo estás?
Hola, Marta. ¿Bien? ¿Y tú?
Muy bien, muy entusiasmada. Y como lo decía, me encantaría analizar este último fenómeno de los Juegos Odesur. Bueno, que además tuvimos una nutrida delegación, una delegación histórica con 539 deportistas, pero además con un grupo importante de mujeres que nos representó y además nos representó muy bien.
Sí, excelentemente bien. Bueno, en resultados generales no fue muy bien. Hace 20 años que no teníamos un resultado así en cuarto lugar Chile, ¿verdad? Entonces, estos juegos que llamaba 542 deportistas...
Me equivoqué por tres.
Sí, tres más que se deben haber sumado al final, Mac.
Ya.
Fueron 272 mujeres y 270 hombres. Entonces tenemos ahí muchas medallas femeninas, ganaron 137 medallas las damas y tuvimos un oro muy importante en deportes colectivos, como tú sabes, hockey, y en los deportes colectivos nos cuesta más, es mucho más difícil.
Bueno, eso era bien impensado. Nosotros venimos de una época similar en los años 90, no le quiero ver mediados de los 80, pero bueno, nos mata. El deporte masculino siempre es el hockey, también yo me acuerdo de haber ido unos panamericanos, el hockey varones, pero todo lo que era el deporte colectivo costaba mucho más. Creo que, ¿qué crees que ha pasado en el último tiempo, no solamente con el hockey femenino, con el hockey CP femenino, el hockey también sobre ruedas también el hockey patín también nos ha dado grandes resultados ya hace mucho tiempo. También el fútbol se ha sumado ya en los últimos años resultados, yo diría que si lo hubiésemos pensado hace unos 15 años, 10, 15 años eran casi impensados, esta clasificación a los Juegos Olímpicos, clasificaciones mundiales, destacadísimas jugadoras que además están en las ligas europeas como Christian Endler y varias otras, y se suma el básquet, el handball, por eso no quiero dejar a nadie afuera cuando uno empieza a nombrar, deja algunos afuera, el voleibol, el playa también. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Qué importancia ha tenido también las ligas escolares, las ligas comunales en este boom y también esta figura del head coach?
Sí, es eso más que nada. Yo creo que lo más importante en esto son las políticas que se han llevado a cabo hace muchos años ya, alrededor de 12 años, que lleva esta figura del head coach a nivel federaciones en cada deporte, y ese head coach está trayendo resultados hoy en día. O sea, ya vemos en varones el vóley ganó oro, también el hockey varones plata, el handball, todos están teniendo destacadísimos lugares. Entonces, la influencia es específicamente esa, la existencia del head coach. Ahora, el deporte escolar es otra cosa, de ahí saltan algunos deportistas más destacados y se van al club, y de ahí saltan a la federación. Pero creo que el deporte escolar tiene otros objetivos, aunque es muy masivo en Chile.
Creo que ahí también, perdón, ahí también yo, uno siguiendo un poco la línea del tiempo, como cuando tienes una base mayor, un universo mayor, que no es lo que nos está pasando muchas veces en los deportes individuales, estos deportes que tienen una masa mayor finalmente te ayudan a llegar a la pirámide con más exponentes.
Sí, totalmente. Siempre los más talentosos van a saltar más arriba y van a llegar seguramente a alguna selección, ¿no es cierto? Entonces, claro, influye también. Pero el deporte en los clubes y el deporte federado no es tan fuerte, o no hay tanta masividad como hay en el área escolar.
Y pensando ya en lo que, bueno, dijimos una gran participación del Team Chile, destacadísima la participación del Team Chile femenino. Ahora estamos a puertas de Santiago 2023. Es importante que nosotros seamos no solamente comunicadores, sino que podamos decirle a la población, bueno, la importancia que tiene, no solamente a la población deportiva, sino que en general la importancia que tiene tener estos Juegos Panamericanos, donde además el universo de deportistas es mayor, porque no solo recordemos que los Juegos del Sur son 14 naciones, por supuesto quienes componen todo lo que es el continente sudamericano, algunos invitados, ¿no es cierto? Pero finalmente vienen estos Juegos Panamericanos donde competimos contra potencias. Viene, bueno, Estados Unidos, Canadá, México, también todo lo que es Centroamérica. Son palabras mayores, pero ¿cómo se lee al interior del Comité Olímpico estos resultados que nos entregaron tanto figuras históricas de nuestro deporte como una Kristen Kobrich, como nuevamente como el Ave Fénix, la Natalia Ducó, pero también con deportistas emergentes?
Claro. Nosotros a nivel sudamericano ya estamos yendo a buscar resultados, o sea, vamos con deportistas que van a generar medallas. Esa es la apuesta que se hace, y en esta ocasión lo alcanzamos casi en un 60%, lo que es bueno. O sea, uno de sur ya nosotros vamos a figurar en algún lugar del medallero. Eso también es una política que se hizo hace años. Y en Panamericanos cada vez nos estamos posicionando más arriba, y esperamos que estos Panamericanos no sean la excepción y quedemos aún más arriba también. Bueno, se buscó llevar una gran participación a los suramericanos Asunción, y ahora por supuesto que en Santiago 2023 vamos a estar en todos los deportes por ser dueños de casa. Claro, se compite en 41 países, más algún invitado, y por supuesto que Estados Unidos, Canadá, son potencias mundiales en algunos deportes, o sea, Estados Unidos en natación y atletismo, que es donde se llevan la mayor cantidad de medallas, tienen ahí asegurado sus puestos, digamos.
¿Y de qué manera crees tú que estos Juegos Panamericanos van a motivar o van a ayudar a esta población que, por lo general, es una población que nos ha costado hacerle un guiño más cerca a la actividad física y al deporte? Creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero aún falta.
Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre el deporte, y a partir de los colegios, la nota de educación física va al final con arte y música. O sea, ¿por qué no se hacen por orden alfabético, por último? Pero ahí ya estamos denostando nuestra actividad. La actividad física y el deporte siempre es mirada como el hermano menor aquí en Chile. Si hay que postergar algo, que sea eso, ¿no es cierto? En un colegio, si hay una prueba importante, quizás busquen un horario de esas asignaturas, educación física entre ellas. Y eso es una mala cultura que tenemos deportiva en Chile. Yo espero que este Panamericano sirva para que sea un antes y un después. O sea, yo creo que este evento tan grande que nunca hemos tenido en nuestro país traiga la diferencia y al fin el chileno medio, el chileno común, tenga una cultura deportiva más importante. Porque el que viene de una familia deportista, ex deportistas, sí, esos niños van a hacer deporte. Entonces también los profesores de educación física y HIPEF, la Asociación de Profesores de Educación Física de Chile, está empeñado en posicionar a la educación física, la actividad física y el deporte como muy importantes para la salud de las personas y también en la cultura deportiva de un país. La cultura que tienes que tener, el amor a la camiseta, el sentido de pertenencia, ser chileno, cosas que tanto nos hacen falta últimamente, ¿no es cierto? Sentirnos chilenos, querer nuestro, cuidarlo, protegerlo.
Sí, toda la razón. Mira cómo vamos mezclando situaciones y episodios que tienen que ver con mira, pasamos de hablar de lo que es la actividad física a también cómo relacionarnos con nuestras raíces. Y eso, como tú bien decías, eso es muchas veces ser deportista, cuando dices, uy, ¿sabes qué? Voy a representar primero a lo mejor a tu colegio, después a tu país, y qué importante, y cómo el deporte es un vehículo para todo eso. Y en relación a lo que tú también hablabas, de que tú en la libreta de nota, lo último, como tú decías, es música, educación física, y no solamente eso, sino que las familias tenemos mucho también que ver en esta falta de esta sociedad que le falta hacerle un guiño mayor al deporte. Cuando el hijo llega con un rojo, o la hija llega con un rojo, y el papá lo primero que le quita es el deporte.
Exactamente.
O sea, ahí ya estamos jugando en contra con lo que estamos diciendo, hagamos actividad física, vamos, seamos un país más deportivo, pero es desde la familia también. Y ojalá que estos Juegos estos Juegos Panamericanos de este 2023 tengan que ver con eso. Y ojalá además que el mensaje, porque aquí es tan importante la publicidad, llegue también a esos hogares, más allá de celebrar y ver las actividades. También hay un mensaje que vaya directo a la familia, al núcleo.
Exactamente. Yo trabajo en un colegio de 2,000 y tantos alumnos y la pandemia en realidad causó estragos físicamente, mentalmente, y tanto tiene que ver también la actividad física con la salud mental. Entonces es relevante que posicionemos el deporte y la actividad física en el lugar donde corresponde. Además que es un ente netamente educativo, o sea, genera valores, respeto a la norma, respeto al adversario. O sea, estamos hablando todavía de valores muy importantes para cada persona dentro de un país, dentro de una sociedad. O sea, todo el agente educativo que es el deporte y la actividad física en una sociedad.
Sí, y es yo siempre lo he pensado así, un poco experiencia de vida, aquí me voy a poner bien melancólica, pero es un salvavidas para la vida. Yo siento que siempre uno toma mano del deporte, mira, uno lo practique bien, lo practique mal. Y no es solo el deporte, es el movimiento, la actividad física, para no encasillarnos tanto en lo que es un deporte o una especialidad, sino que es poder darle movimiento a tu cuerpo y qué importante se sienten en momentos difíciles. Y momentos que no son difíciles, que son muy buenos, tienen que ver con este estreno de la Comisión Mujer en el Deporte, a donde usted es la presidenta, ha luchado muchísimo para eso, los felicito, porque además lo compone grandes mujeres de nuestro deporte, y me gustaría saber cómo esto lo acercamos a la comunidad, esta Comisión en el Deporte que se crea y que nace en el Comité Olímpico de Chile.
Bueno, esta comisión ya existía, pero no hecha con personas de las federaciones. O sea, yo estaba a cargo, pero hace mucho rato y por la pandemia, tratando de crear un grupo de expertos, digamos, que se apasione por el deporte. Por eso está integrado por actuales dirigentes del deporte, pero que han sido deportistas también, o que lo siguen siendo, porque uno es deportista para toda la vida. Quizás compitió a un nivel más alto cuando era más joven, pero uno sigue siendo deportista. Es como, eres mormón o eres católico, eres deportista, aunque no me maten los muy religiosos, pero es un simple ejemplo. Tú eres para la vida, ¿sí? Entonces esta comisión se creó por fin. Tú viste que hicimos en el Hotel NH dos fechas de todo un día de trabajo, de mesas de trabajo, donde invité a todas las federaciones de Chile, las 54 federaciones, y participamos en dos días de trabajo con directorio, con temas relevantes para la equidad de género y dar más oportunidades a las mujeres para que se posicionen en este mundo del deporte, que todavía estamos muy menoscabadas. Pero esta orden viene desde el COI con recomendaciones, como que nadie se atreve a obligar en este punto. Y está muy bien visto a los que sí incorporan más mujeres a sus directorios y todo eso, y ellos promueven en su agenda 2020 más 5 que se tengan 3 directoras en cada directorio de los Comités Olímpicos Nacionales. Y yo quiero hacer lo mismo con las federaciones, porque PANAM, yo estoy en esa comisión de PANAM de mujeres, y también ahí estamos haciendo lineamientos para los CONS para trabajar en esto, y por fin ya tengo mi comisión con 3 mujeres que vienen desde las federaciones.
Sí, yo estoy leyendo acá los nombres. Bueno, está la directora también del Comité Olímpico, Leslie Cooper. También está Claudia Gaña, ex deportista, abogado, sport manager de lucha Santiago 2023. Desiree Soloudre, que también ex golfista, vicepresidenta, tuve la oportunidad, le mandamos saludos. También la hemos entrevistado acá en Mujeres al Deporte. Y Cita sí, Solas.
Es golfista todavía, ella corre.
Sí, 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 ella es golfista senior. Y estamos con Cita Solas también, seleccionada nacional de verdad. Gestora deportiva, un agrado también, una mujer que se la ha jugado por el deporte femenino y gerenta general de su federación. Me gustaría bajar esta información y decir que finalmente lo que se busca acá es fortalecer esa equidad, esa inclusión, no solo de las deportistas, sino que también de las entrenadoras, de las juezas, de las integrantes de la salud, de lo que tiene que ver con la gestión de las dirigentes. Y qué importante es esto, porque usted me escuchará a lo mejor en el auto, en la casa, y me dice, qué importancia que hay mujeres, qué bueno, no. Pero va más allá. Cuando tenemos mujeres en directorios, cuando tenemos mujeres en federaciones, en organizaciones, incluso ahí en la junta de vecinos que usted tiene, seguramente usted tiene un acercamiento mayor, hay una preocupación, se ponen el campeonato mujeres ahí en primera fila y no en la última. Entonces, se motiva a que hayan escuelas deportivas también para niñitas, incluir a las niñas. Entonces, tiene que ver con un trabajo que no solamente se queda ahí en las federaciones, sino que también un trabajo que va hacia las bases. Yo creo que también es importante destacar lo que ustedes han hecho el año pasado cuando lanzaron también algunos importantes proyectos, deportes que la idea era incluir a más mujeres a la práctica de estos deportes. Entonces, exacto, de verdad, los felicito, Patricia, sigan trabajando desde acá en Mujeres al Deporte. Mientras estemos acá con este programa hablando del deporte femenino, van a encontrar apoyo, porque me hago mucha sintonía con lo que están haciendo.
Yo lo sé y te lo agradezco de corazón, porque tener un programa ligado al deporte femenino es un plus para nuestra área. De todas maneras, estamos absolutamente en línea. Y lo que queremos buscar ahora, fuera de capacitar más mujeres, empoderarnos en toda la área, ya en la deportiva, tú sabes que estamos más o menos 50-50. Se espera que en Santiago 2023 haya 50-50 deportistas, varones y damas. Y bueno, también queremos hacer vínculos, vincularnos con fundaciones, con el Ministerio del Deporte, con el Ministerio de la Mujer, con ONU Mujeres, para tener acciones compartidas por todas. Todos estamos luchando por esto y no es fácil, tú lo sabes. Lo que queremos es que las mujeres se posicionen en temas de liderazgo y en puestos, perdón, de liderazgo más altos, que lleguen a ser presidenta, que lleguen a ser vicepresidenta. No solo que estén como un número para cumplir con la cuota femenina, sino que estas mujeres que son tan pro, tal como nuestras participantes de la comisión, la Cita, la Claudia y la Desiree, son power, power. Entonces, sabemos que las mujeres que están metidas en un directorio hacen muchas cosas, pero muchas veces los hombres también, no todos, ponen la patita un poco encima. Entonces, a mí me encantó, por ejemplo, que en estas mesas de trabajo que hicimos en el NH, a principio de año y ahora fin, con algunas tareas que llevaron para las federaciones, el representante del fútbol era un hombre.
Sí.
Y él está muy metido en el tema del deporte del femenino en el fútbol. Entonces, me encantó él, tiene una idea súper clara.
Me tocó compartirme una mesa de trabajo en este primer seminario que hicieron. El segundo no pude ir, pero ya en los próximos ya me integraré. Patricia, te quiero agradecer esta comunicación, saber que ahí se sigue trabajando fuerte en la integración y la inclusión de la mujer. Vamos igualando la cancha. Mándele mucho saludo a su presidente, a don Miguel Ángel Mujica, y a todo su directorio. Sé que hay un trabajo de todas las áreas. Uno ha visto cómo ha ido evolucionando. Uno tuvo la oportunidad, así como tú también, ser parte de este Team Chile hace 30 años, 35 años, y realmente se ha avanzado muchísimo, y sobre todo en los últimos años, sobre todo con la implementación de este maravilloso proyecto que de repente uno lo normaliza como es el planado, y creo que ha sido un tremendo aporte. Todo es perfectible, obvio que sí, pero creo que se ha logrado mucho, y lo mismo con el tema de la infraestructura, vamos avanzando. Yo creo que a mí me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Así que también depende de nosotros, de la población, de tener ahí, de buscar a dónde poder llevar a nuestras niñas y niños adolescentes a hacer deporte y no esperar que todo llegue.
Exactamente, bueno, es trabajólico nuestro presidente, él lleva muchos años también en el comité, y bueno, todas las políticas que se hicieron hace muchos años atrás, hoy estamos teniendo ciertos resultados. Y nosotros hubiéramos querido tener todo el apoyo que tienen los deportistas ahora, porque sí, da mucha rabia cuando uno ve falta apoyo para tal persona. O sea, eso no, nunca es verdad 100%. Sí. Siempre se están apoyando a los de nivel 1 y 2 al 100%, o sea, con giras en Europa. Sí. Yo con suerte iba a giras a Buenos Aires, a San Juan, a Mendoza. Y así nosotros es. Tenemos a nuestros deportistas de elite nivel 1 y 2, todos compitiendo en Europa, todos los mejores campeonatos que se les puede mandar.
Y además,
las preparaciones son muy distintas.
Sí, con grandes profesionales a cargo, profesores y profesores de educación física. Exacto. Gente que se ha especializado en políticas deportivas, en gestión. Así que tanto en el Comité Olímpico como en el MINDEP, en el IND, yo creo que las mismas federaciones. Muchísimas gracias, Patricia, la dejo. Siempre es un gusto poder saber del deporte femenino a través tuyo. Un beso grande, que estés muy bien.
Muchas gracias, Maca, por todo tu apoyo. Que te vaya bien en tu tenis.
Muchas gracias.
Las mujeres hace rato que son el verdadero sexo fuerte.
Y si no nos crees, aquí está Macarena Miranda para explicarte por qué.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN 91.7.
Y estamos acá en Mujeres al Deporte para conversar con Pilar Caviedes, destacadísima nadadora máster, entrenadora, asesora nutricional, pero además con una vasta experiencia en lo que es en la enseñanza de la natación, pero además en cómo acercarse a los niños, niñas y adolescentes para que enganchen con el deporte. También nos va a contar que está ahí como seleccionada, está junto a la selección de la Universidad San Sebastián en el área de natación. Así que entretenidísima hacer esta conversación. ¿Cómo estás? Bienvenida, Mujeres al Deporte.
Hola, Maca, muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir mi experiencia con el deporte y que toda la gente se entusiasme a moverse.
Oye, vamos a sacarle el jugo ahí a tu experiencia, Pili, para preguntarte de qué manera podemos acercar a esta población tan importante, a esta población de base, a los más chiquitos y a las más chiquitas, al deporte.
Mira, lo principal es que los niños se muevan, pasan mucho tiempo sentados en el colegio. Ahora estamos en una muy buena época para que empiecen a hacer alguna actividad. Yo, por mi parte, ojalá que sea en la natación. Además que por un tema de seguridad, también ahora que empiezan a estar de uso las piscinas. Entonces yo recomiendo que los papás ya como actividad extra programática o incluso cuando ya salen del colegio, inscribirlos en talleres de natación. Hay talleres en las municipalidades, hay en distintos clubes donde pueden acercarse a la actividad física y pensar que les pueden gustar durante el año, o sea, que no sea todo por un tema del verano, sino que después la idea es que sigan durante todo el año haciendo natación, si es posible.
¿Cuál ha sido tu experiencia post-pandemia con este grupo de los más chicos y más chicas que estuvieron por un periodo no menor de tiempo muy cerca de todas estas pantallas, muy cerca de los computadores, de los celulares. ¿Llegaron con más ganas? ¿Ha costado más poder entusiasmarlos, poder llegar a tomar esa atención?
Mira, la verdad que en un principio costó un poquito más porque los chicos estaban como muy flojos, acostumbrados ya a estar principalmente en la casa. Entonces volver a moverlo costó sacarlos de eso, pero una vez que empiezan con la actividad, ya después de un par de semanas se dan cuenta que es necesario moverse. Llegaron todos con un poquito más de sobrepeso, entonces hubo que hablar también con los papás para cuidar un poco la alimentación, que es súper importante, y se empezaron a entusiasmar y darse cuenta que sí, chicos, saben que los videojuegos lo pueden ocupar, pero no es para todos los días, la idea es que se muevan un poquito más, y se empezaron a reencontrar con amigos también dentro de la actividad física, la parte social, que es tan importante.
Pili, tú durante la pandemia, la verdad es que a muchas y muchos de nosotros nos entretenías con interesantes ejercicios que tenían que ver no con ir a un lugar, no con ser socio de un club, sino que incluso en tu departamento. Y seguramente muchas y muchos nos están escuchando acá y no tienen acceso para poder ir a un club. Es difícil de repente las municipalidades, tempranamente se acaban los cupos. ¿De qué manera, sobre todo las mamás o quienes están al cuidado de estos niños, podemos crear alguna atmósfera sin incluso tener que gastar una cantidad no menor de dinero porque tenemos una placita cerca, porque a lo mejor en el departamento sean las condiciones, porque también tenemos que darnos cuenta que no todos tenemos tan fácil acceso la posibilidad de poder hacer alguna actividad física?
Mira, un hábito súper sencillo y que tiene costo cero y que también puede ser un hábito familiar con los niños o con tu pareja, es salir a caminar. Nosotros estamos muy acostumbrados a comer o cenar y quedarnos quietos. Y eso es un gran daño para todos. En cambio, sería mucho mejor, no sé, cenar temprano y salir a darse una vuelta a la manzana, ir a la plaza, te sirve conversar con tu familia, saber qué hiciste en el día. Entonces también mejora tu ambiente familiar, hace una cosa súper sencilla y eso va a ayudar mucho a tu condición física. Parece algo súper sencillo, pero en Europa es muy común que la gente salga a caminar mucho más que nosotros. Entonces eso puede ser un gran detalle, subir las escaleras en los edificios, aunque vivas, no sé, en el piso, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, una vez al día subir las escaleras, salir a la plaza donde ahora hay estas máquinas, tener una simple colchoneta en la casa, y hay miles de rutinas de repente que tenemos en internet, yo misma que las comparto, y ponerte un horario y decir todos los días o día por medio lo voy a hacer para que se vaya haciendo este hábito.
Oye, ¿y con los más chicos? Porque ahí es donde vienen las vacaciones y normalmente uno escucha, no, qué rico, vienen las vacaciones, así que ahora me voy a todo el rato viendo tele o tratar de no moverse. Ha ido cambiando un poco esa mentalidad. Creo que todos hemos ido haciendo ese cambio, ese switch, saber que las vacaciones no solamente es como guatita al sol, la típica, sino que las caminatas. Pero a los más chiquitos muchas veces cuesta sacarlos de esa rutina que tiene que ver además con uno de nuestros principales complicaciones, que son todo esto que con los PlayStation, con el Wii, con los celulares.
Exactamente, por eso con los más chiquititos hay que desde muy niño hay que tratar de llevarlos a la plaza, que interactúen con otros niños, que se suban al juego, que trepen los árboles, que si puedo ir a hacer un picnic fuera de, a un cerro cerca. Todas las ciudades tienen algún tipo de cerro, un parque, tampoco se trata que suban un cerro gigante, sino que pequeños motivaciones y el fin de semana ir con el papá, ir con la mamá, ir con los hermanos, juntarse con algunos amigos. Tener juegos también que sean más activos, pueden ser, los bolos o tipo paletas en las plazas, cosa de que se vayan moviendo desde niño.
Toda la razón, nosotros tenemos una ciudad entretenida, una ciudad que tenemos desde los cerritos más pequeños hasta unos cerritos más grandes, y ahí uno además se puede ir haciendo pequeños desafíos familiares entretenidos. Nadie dice que vamos a terminar todos exhaustos, pero como desafíos donde podamos compartir en familia.
eso es súper importante, y que sean desafíos que sean accesibles, que sean, no vamos a ir a caminar 10 kilómetros la primera vez, quizás con que haga uno, con que haga dos, con que invite a mis abuelos, con que saque a pasear al perro, pequeños objetivos que sean, que los pueda cumplir durante la semana o durante el mes o el siguiente, en los dos meses, cosa que uno diga, sí, lo estoy cumpliendo, para no frustrarse.
Otra palabra y otra frase que tú dijiste importante, cuando llegaron de la pandemia, los niños y niñas tuvimos que hablar con los papás para empezar a cuidar esa alimentación. ¿De qué manera cuidar esa alimentación sin tener que restringir y sin tener que satirizar un poco o que la comida sea algo casi como satánico, y al contrario, sea algo como una normalidad que debemos comer así? Damos algunos tips. Yo he visto también que cocinas de manera muy rica, entretenida, con alimentos además súper sanos, y haces cosas, bueno, más allá del pescado, bastante, el pescado no es barato, pero yo creo que uno se las puede arreglar. ¿Cómo comenzar? Y que no sea un cambio a lo mejor tan grande para estos niños, que a lo mejor han tenido durante todo el año una alimentación que no corresponde, porque típico la merendina, uno le hace algo rápido, un paquete de galleta, en el colegio tampoco comen bien.
Exacto, hay que acercar también a los niños a la cocina. Muchas veces no los dejan involucrarse, y el niño come finalmente por la vista y por las sensaciones que le produce la comida. Entonces, bueno, que ellos, no sé, si vamos a hacer unas galletas, perfecto, podemos comer unas galletas, pero es distinto que tú las hagas, que el niño meta las manos en la masa, que sienta que le puedo agregar alguna fruta a mis galletas, que puedo ir a la feria y puedo comprar y sentir las distintas frutas, cómo son, los distintos colores, porque eso al niño lo va a estimular. A los niños les gustan los dulces porque son coloridos, porque son crujientes. Entonces puedo yo, a través de que él vea que hay frutas de distintos colores, que hay verduras, que yo puedo hacer unas, en vez de hacer las fritas, puedo hacer las papas al horno, pero que vayan sintiendo ellos que también pueden involucrarse con la cocina. Y de esa forma van a ir aprendiendo. Ellos pueden ir al supermercado a comprar, que sepan elegir, y no inculcarle y decirle esto porque sí, sino que explicarle todo el proceso que significa alimentarse.
Estamos conversando con Pilar Caviedes, destacadísima nadadora máster, entrenadora, asesora nutricional, también capitana o entrenadora de la selección de natación de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Pili, de estar al frente de una selección universitaria? Donde a los universitarios, lo vi un poco porque mi hija este año ingresó a la universidad, no le ha sido fácil compatibilizar las dos actividades, pero todos los beneficios que ello trae también para el universitario, pero también sabiendo que a lo mejor hay muchos de estos jóvenes que nunca han tenido una experiencia en el deporte y por primera vez se suma, además de ya la carga universitaria, el deporte.
Sí, mira, la verdad que ha sido una experiencia súper bonita, ha sido de harto trabajo, porque en un principio, claro, les da un poco de susto agregar algo más a su carga académica, pero se han dado cuenta que en el minuto que ellos vienen, se desestresan, conocen a distintas personas, y lo que yo he hecho para que se entusiasme un poco, abrir, porque la palabra selección como que asusta un poco. Entonces yo les dije, chicos, este es un equipo de natación donde van a entrar los que no saben nadar y aquellos que sí saben nadar. Entonces tengo pistas diferenciadas donde hay gente que ha llegado sin saber nada y se ha ido entusiasmando y quiere llegar, obviamente, después a competir, lo que es en una selección universitaria. Pero se dan cuenta que ese minuto que están, la hora que pueden venir, aunque sea una o dos veces a la semana, les ha producido un gran cambio. Están más tranquilos, después pueden llegar a estudiar mucho más cómodo, les ha mejorado la postura. Tengo chicos que estudian medicina, que estudian educación física, que estudian ingeniería, y se ha hecho una buena cofradía entre ellos, y la idea es que se sientan parte de un grupo. Entonces yo siempre los invito a decir, oye, si esta semana no puedes venir, aprovecha de hacer algo en tu casa, les mando un plan, que hagan abdominales, que hagan algún ejercicio en su casa, y a la semana siguiente logran retomar su entrenamiento, para que compatibilicen un poco las pruebas y con esto de hacer deporte.
Yo quiero una entrenadora como tú, Pili, o sea, motivadora, buenísima. Aquí Enzo me dice también, aquí en los controles, me dice que por ahí va el camino. Cuando uno tiene un entrenador, una entrenadora que a uno lo motiva, de verdad que eso te ayuda a que esto sea más fácil, porque al principio, seguramente los primeros días no es fácil comenzar con una actividad física, y sobre todo si nunca la has tenido. Y no es fácil, además, estando en la universidad, donde hay que compatibilizar los estudios, el deporte y además el tema de la alimentación, porque de repente no tienes el tiempo para comer de manera muy sana, llegas y te comes un chocolate, después y te vas a la otra clase. Y este esfuerzo finalmente que uno hace, porque antes de agarrar todo lo que es la rutina y el hábito, hay un esfuerzo de por medio. ¿Qué ventaja les trae al estudiante?
Así es, uno ve que finalmente los estudiantes que vienen a hacer deporte finalmente aprenden a organizarse mejor. Ya saben que tienen su hora de entrenamiento. Yo siempre les digo, chicos, si van a entrenar a tal hora, tienen que comer antes. Yo no los voy educando. Ahora existe estos grupos WhatsApp donde les mando información. Chicos, aliméntense bien. Hay chicos que también estudian aquí nutrición, entonces también nos van dando consejos. Pero el cambio que se ha visto en ellos, de cómo llegaron a principio de año o a mitad de año súper estresados, se han dado cuenta que organizándose, prestando más atención en clase, han logrado compatibilizar todo. Finalmente es un tema de organización que van aprendiendo en el día a día, y uno como entrenador tiene que guiarlos un poco en este camino.
Oye, y ahora que nos vamos de la vida universitaria, hablamos de la importancia que tiene la actividad física, el movimiento en los primeros años, que ahora el verano, en vez de los papás verlo como, oh, hoy viene el verano, ¿qué voy a hacer? A lo mejor hay que verlo como una gran oportunidad para que el niño o la niña se acerque al deporte sin ese estrés de los horarios del colegio, sino que en horarios muchísimo más libres, que también es importante. Y no necesariamente, también conversamos, se necesita tener un gran presupuesto, sino que seguramente uno con las mismas cosas, con la misma placita que está al lado, salir a caminar con la familia, sacar al perro, tratar de conocer también el barrio que donde uno vive. Te quiero llevar a lo que es una de tus pasiones, que es el deporte máster. No solamente me imagino que la natación tuvo un buen año, sino que en general todos los deportes, después ya con un año más normal, un año que a donde ya pudimos hacer ejercicio de manera más libre, todos los deportes en general tuvieron una, yo te diría, un repunte en todo lo que es los másteres, los seniors. ¿Cómo lo viviste tú y cómo lo vivió la natación?
Mira, la natación, si bien fueron unos años sumamente duros el no poder tener contacto con el agua, uno ya estaba desesperado, no sabía qué hacer. Había un repunte luego de esto, y ha llegado mucha gente motivada, adulta, que no sabía nadar, a aprender a nadar. Nosotros lo recibimos en el equipo, la verdad que ha sido prácticamente un 40% de gente que no tenía idea de nadar, que en pandemia se entusiasmó a aprender un deporte nuevo. Y ahora se están también dando mucha más competencia, mucho más travesías en agua abierta, aprovechando ahora que es el verano. Entonces yo invito a toda la gente a atreverse también a hacer un deporte nuevo. Existen en todos los deportes, están los máster, que son súper motivados, además de como un tema de amistad, sí, de hacer una actividad fuera de lo que es tu trabajo, de lo que es tu familia, y tener una abrir la mente y decir, sabes que esto me gustaría aprender. Y la verdad que la natación, que es mi caso, beneficia a muchos, y pueden ser desde ahí abuelitos nadando o aprendiendo a nadar a edades bastante ya tardías, por así decirlo, pero todos pueden aprender.
Y algo que tiene que ver, algo muy muy importante, que tiene que ver con la calidad, la salud, pero también tiene que ver algo muy importante con el tema psicológico social, donde empiezas a crear a lo mejor unas redes de apoyo distintas que te acompañan para el resto de la vida o lo que te queda de vida. Y yo creo que eso también, para mí, eso es casi tan importante como, bueno, la calidad de vida física, mejoras tu condición.
Sí.
Pero creo que me ha tocado verlo como señora, sobre todo, han hecho de este, a lo mejor algo que lo veían tan lejano como el deporte, porque tenían, no sé, que los niños, que después, todo como profesional, no había tiempo, y ahora ya los niños más grandes ya son abuelos, pero llega el momento donde es tu tiempo.
Sí, es súper importante que ese minuto uno siempre les enseñe, es tu tiempo, aquí tú vienes a disfrutar, a ser amigos. Es impresionante como tipo terapia, y de verdad que mucha gente llega con muchos problemas, se desahoga un poco con el entrenador o en el agua, ahí se desahogan, se hacen amigos. Es súper importante la parte emocional que sucede en los másteres, muy muy bonito.
Bueno, yo seguiría hablando prácticamente todo el programa acerca de este interesante tema que tiene que ver cómo acercar a la población en general a la actividad física, al movimiento, al deporte. Te quiero agradecer, Pilar, por favor, tus redes sociales, que nos preguntan cómo conocer esas entretenidas recetas, cómo a lo mejor sin tener tantas posibilidades puedo igual iniciarme en el ejercicio con esos entretenidos rutinas que tú muestras en tus redes sociales.
Sí, bueno, todos invitados ahí en mi Instagram, pili-cavide, subo un montón de ejercicios, recetas, también en el Instagram del equipo Salmon Swim, que tengo gente desde los 6 años hasta los 90, así que todo el que quiera empezar a nadar o entrenar o prepararse para alguna carrera, sean bienvenidos, y yo estoy dispuesta a motivar y a acompañarlos a todos con el deporte.
Muchísimas gracias, mucha suerte, siempre ahí te estamos siguiendo con esa motivación impresionante y además con una responsabilidad y la rutina, así que muy muy bien. Muchísimas gracias, que estés muy bien.
Gracias a ti, Maca, y cuando quieras, y bienvenida a nadar también tú.
Ya, vamos a hacer el intento.
Sí.
Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos conversando con Pilar Cavide. Entretenía la conversación, me gustó, anoté varios puntos. Y les aconsejo, buen dato, meterse a las redes sociales de la Pili, porque tiene datos increíbles de nutrición, de ejercicios, aquí en Mujeres al Deporte.
La mujer y el deporte femenino con todas sus variantes están en la 91.7.
El programa de ADN donde tienen cancha libre para hablar del deporte y de la vida.
Y nosotros ya nos vamos, nos reencontramos la próxima semana con Mujeres al Deporte. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram, Mujeres al Deporte 1, enganchadísima con todo lo que es el fútbol, además allá en Qatar, entretenidísima con los despachos especiales de nuestros reporteros y periodistas allá en ese mundial de fútbol que trae el mejor fútbol del mundo. Recuerda seguir en ADN, nosotros nos vemos, chao chao, hasta la próxima.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.